Aquesta nit al cabaret elèctric ens deixem seduir pel saber fer del nostre convidat. Ens agradaria explicar-vos ràpidament qui és i sobretot què fa, però descobrim que és com un veritable joc de les nines russes, i mai millor parlar de nines russes en una nit com aquesta, quan trobem el Daniel Veronese, director, sobre la nina, i llavors ens surt el Daniel Veronese, actor, i després també doncs, el Daniel Veronese, escriptor, i així successivament fins a trobar un Daniel Veronese titellaire, dramaturg, fuster, i sempre doncs, al darrere de tots aquesta mirada atrevida i arriscada. Daniel Veronese, buenas noches, bona nit.
Hola, ¿cómo te va?
Pues muy bien, muchas gracias por atendernos en esta noche en la que se estrena a nivel estatal en este Festival de Girona, el Temporada Alta, pues tu versión personal de Las Tres Hermanas de Anton Chekhov.
Sí.
Y hemos hecho una introducción en la que hablábamos pues de estas muñecas rusas que se van abriendo y hay una dentro de otra. Y no sé si te gusta o no este paralelismo, esta metáfora al hablar del Daniel Veronese, pues que fue carpintero, que estuvo con títeres, que después fue actor, luego director, escribiendo también obras. No sé si estás de acuerdo con la metáfora de las muñecas rusas.
Sí, aparte porque yo hacía muñecas en forma de marionetas y las vendía, era parte de mi trabajo. Hacía marionetas con formato humano, sí, sí.
Pasaste esta época en la que trabajaste la madera y de hecho ya no podías hacerlo de una forma seriada, te gustaba hacerlo de una manera diferente. Es esta parte de artista, hagas lo que hagas, ¿no?
Sí, por lo menos una necesidad de hacer algo distinto siempre la tuve, o romper con moldes o trabajar en la dirección contraria que me enseñaban mis maestros. Es una actitud un poco adolescente que todavía perdura en mí.
Y cuando tenías, creo, 28 años, que te introduces así ya directamente en el mundo del teatro, haciendo mimo y también con los títeres,
sí.
¿Por qué sentías esa necesidad, no? Tu profesor te preguntaba, ¿por qué estás aquí? Yo quiero expresar algo, no sé con qué, y creo que va a ser con títeres, ¿no?
Sí, sí, ¿cómo sabes tanto?
Porque tenemos un servicio de documentación, una persona llamada Irene Blay se pasa el día solo buscando cosas, el día que toca, pues soy Daniel Veronese.
Está muy bien, sí, sí. Sí, me recuerdo eso, que fui porque estaba maravillado con las marionetas que yo fabricaba y no sabía qué iba a hacer con ellas y fui, me encontré cara a cara con el que fue mi maestro, que me introdujo al teatro y uno de los mayores marionetistas de Buenos Aires, y bueno, fue él quien incluso consideraba el teatro de títeres como un teatro mayor, ¿no? Como un hermano menor del teatro, ¿no?
¿Hablas de Ariel Bufano?
Ariel Bufano, sí, 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 que falleció hace años. Y bueno, luego comencé a trabajar profesionalmente con los títeres en un elenco municipal que hay en Buenos Aires, en un teatro como el Teatro General San Martín, que es un escenario enorme, digamos, es entrar al Teatro de los Títeres por la puerta grande del teatro, ¿no? Luego, en ese mismo año que entré, comenzamos con otros compañeros a hacer el Periférico de Objetos, que es un grupo que basa sus experimentaciones en el trabajo con actores y objetos, y que ya lleva 15, 16 años de vida. Y al mismo tiempo comencé a escribir obras de teatro y luego a dirigir mis obras de teatro, y ahora estoy marcado más en esto, en la dirección. No sigue existiendo el Periférico, pero estoy más trabajando más en las posibilidades del actor que la de los objetos, ¿no? Estoy en esta etapa, en este momento, dirigiendo actores y escribiendo obras para dirigir, ¿no? Antes era más un autor que escribía mis propias obras, pero las daba a otros directores para que las dirigieran. Ahora estoy como escribiendo para dirigir.
Me parece que has escrito hasta 20 obras, puede ser, y has dirigido aún más. Eres autor de 20 títulos.
Sí, más. No, ya no.
Ya has perdido la cuenta.
Sí, sí.
Ahora estás estrenando esta temporada alta. Que no sé si exactamente el lugar era el Camarín de las Musas, donde se puede ver una vez a la semana en Buenos Aires. ¿Es así o cómo se llama el lugar?
Sí, el Camarín de las Musas.
Y ahora, pues esta noche en la sala La Planeta de Girona. Pero quizá tu nombre, junto con otros directores que nos vienen de Argentina, le puede sonar al público catalán por El Túnel. Sí. Donde dirigiste a Héctor Alterio.
Sí, sí.
¿Esta ha sido la primera vez que se estrenaba una cosa tuya en Barcelona o nos hemos perdido algo?
Es la primera vez. Sí, estuve en el Festival de Sitges, que creo que es muy cerca, ¿no? Estuvo una obra mía, mejor dicho, Mujeres soñaron caballos, hace un par de años en el Festival de Sitges, que creo que está muy cerca de aquí, ¿no? Digo, creo, porque yo en esa oportunidad no pude viajar.
Está relativamente cerca, sí, unos 30 kilómetros, más cerquita que de Girona a Barcelona. Hablemos de lo que pueden ver esta noche, pues el público que se acerque a la sala La Planeta, lo que estarán viendo ahora, estas tres hermanas, que me parece que aquí son tres hermanos, y los coroneles y el resto, pues, de personajes masculinos son mujeres, ¿no? De ahí parte un poco la adaptación, tu puesta en escena particular de este clásico de Chekhov.
Sí, sí, en realidad creo que esto sorprende o por lo menos llama la atención, ¿no? En realidad yo querría, no siempre es fácil, pero que no fuese tan, no se convirtiera en algo temático este cambio de sexos, porque en más que un efecto fue un defecto de producción, ya que había llamado 6 actores con los que venía trabajando y tenía ganas de hacer otro trabajo. Les propuse hacer algo de Chekhov, me dijeron que sí, antes de buscar una obra. Cuando fui a buscar obra, me encontré que por edad y por sexo no podíamos tomar ninguna de las obras. Entonces pensé por ahí agregar otros actores y cambiar el sexo alguno o eliminar algún personaje de Chekhov, y me era difícil. Entonces, al llegar a tres hermanas, veo que si le cambiaba el sexo no solo a las hermanas, sino a todos, podrían entrar estos 6 actores, y además tenía que llamar a 6 más, ¿no? Pero así que fue esto, fue una decisión
por el material humano con el que te encontrabas en ese momento.
Sí, sí.
¿Y qué estabas pensando cuando decidiste llevar una obra como Las Tres Hermanas, donde hay esta desazón de vivir, esta imposibilidad de cambiar el destino, ¿no? Realmente, pues el texto sigue en boga, pero ¿tú qué querías explicar y qué querías aportar, al margen del tema del sexo de los actores?
Mira, no, en realidad cuando uno lee a Chekhov, lo primero que aparece es esto, y creo que es fundamental la mirada sobre el deseo, sobre la falta de oportunidades, o las oportunidades que pasan en la vida y uno no las aprovecha. Creo que esencialmente ese es el discurso de la obra. Lo que puedo llegar o quería llegar a experimentar realmente es un elemento que más tiene que ver con la actuación, en donde los actores están inmersos en un lugar prácticamente sin escenografía, sin luces, sin música, sin vestuario, y donde cuentan solo con la actuación. Así que sea esta obra u otra, como ahora también hice una apuesta de Tiovania en Buenos Aires hace 2 meses, creo que estamos investigando algo que tiene que ver con la esencia de la actuación y con la síntesis escénica. El resultado, esto que podemos hablar, que es la falta de posibilidades o el sueño perdido de sus personajes, creo que se resignifica cuando uno siente que eso está sucediendo en el escenario y pasa de ser un texto hacer un suceso. Creo que ahí se puede llegar a encontrar alguna diferencia con otras puestas de Chekhov, donde uno siente a veces que está instalada cierta melancolía a partir de una melancolía que llega a la platea también, ¿no? Creo que esta puesta no tiene esos climas chekhovianos, está llena quizás de vitalidad, por momentos de violencia y de humor, algo que a veces no encontramos en Chekhov comúnmente. Es una mirada, creo, más contemporánea, porque esos personajes, a ellos les está sucediendo ahora esto que cuenta Chekhov. Pero esencialmente le sucede lo que dice él, ¿no? Esta mirada hacia algo que nosotros deseamos y que pensamos que si no lo poseemos no vamos a ser felices, y quizás cuando lo poseemos nos damos cuenta que lo único que hacíamos era satisfacer un deseo que nos oculta un vacío. El vacío vuelve a aparecer y estamos nuevamente en pos de otro deseo que cuando se cumpla solo hará que aparezca el vacío otra vez.
Aún así, el texto sigue intacto, ¿eh? Solo cambian aspectos de la puesta en escena.
El texto está, digamos, la estructura de la obra está. Hay textos, hay escenas, algunas cambiadas, que solo en formato de quizás algunos soliloquios convertidos en diálogos, para darle, bueno, nada, digo, es totalmente reconocible Tres Hermanas, pero solo para darle un dinamismo que yo necesitaba, bueno, que necesito hoy en el teatro, ¿no?
¿Y podremos ver luego esta obra en temporada normal en algún otro teatro de Cataluña? Porque claro, una sola noche, nosotros estamos aquí en Barcelona y nos quedamos con las ganas.
Y me encantaría a mí. Yo no he trabajado, bueno, salvo esto de Héctor Alterio, que en realidad yo no pude venir porque estrené la obra y en marzo, y a Barcelona creo que vino por junio, julio, no recuerdo, digamos, yo ya estaba en Buenos Aires hacía meses. Me encantaría ir a Barcelona con este espectáculo, claro,
incluso,
o con cualquier otro.
Incluso si surgiera la posibilidad de hacerlo con actores catalanes y en un texto en catalán, pero con tu puesta en escena.
Sí, claro. Ahora voy a ir el próximo año, en marzo, a trabajar al Centro Dramático Nacional de Madrid, a hacer una puesta de un espectáculo mío que es Mujeres Soñaron Caballos, la obra esta que te digo que fue a Sitges, con actores madrileños.
Bueno,
quizás
pues,
algún catalán también ahí.
Muy bien, pues muy interesante. De hecho, tú, ¿pasa que tienes esta necesidad de ir reinventando el teatro, que tú necesitas que te sorprenda y que te guste a ti, si no, no puedes pasarlo al espectador?
Sí, yo creo que si yo no me sorprendo con lo que hago, puedo hacer algo muy bonito, pero que no creo que sorprenda al público. No me parece que sea la función del arte si no se produce un estallido en los ensayos. Luego no se va a producir un estallido en la platea. Y también se puede hacer algo, elegir hacer un teatro para divertir o para no divertir, pero cumpliendo las normas escolásticas de lo teatral y la gente la pueda pasar bien. No creo que haya que hacer todo, siempre ir detrás de las formas nuevas, pero yo por un mandato, no sé cuál es, necesito hacerlo. De la misma forma que en mi carpintería necesitaba como encontrar formas nuevas, obviamente la carpintería no era el lugar, y así fundí esa empresa, pequeña empresa, pero el teatro sí es un lugar donde yo puedo investigar las formas nuevas y proponerlas, ¿no?
Ahora no es ninguna novedad, pero hace un par o tres de temporadas que todo lo que nos llegaba de Argentina sigue suscitando el mismo interés, pero todo nos parecía como muy nuevo y muy interesante, y que teníais una manera de hacer teatro y tenéis allí pues muy fresca y muy diferente. Y por eso creo que quizá sea interesante, Daniel, contar un poco la aventura de en el Camarín de las Musas, esta sala con solo 85 espectadores, donde una vez a la semana pues se puede ver este hombre que se ahoga. Con los actores, explicar un poco que todos ellos son actores de primer nivel, pero que están haciendo este proyecto contigo, me parece, de una manera totalmente altruista, ¿no? En Buenos Aires.
Sí, hacemos una función, ahora hacemos una función por semana. Empezamos con tres, pero ya el segundo año, este es el tercero, el segundo año decidimos hacer una porque, bueno, no ganamos dinero y cada uno, bueno, va a hacer sus trabajos respectivos y esta puesta de un hombre que se ahoga quedó solo una función los domingos a las 4 de la tarde, horario muy raro para teatro en Buenos Aires, no sé aquí, pero ya es no había ese horario para teatro infantil, ¿no? Y se hace con luz natural, digo, nuestra sala tiene una gran apertura en el techo. Y entra la luz natural, apoyado apenas por unos pequeños focos donde haga falta, y va oscureciendo la tarde, se va poniendo melancólica y va terminando la obra. Es un efecto, un plus que tiene el espectáculo. Y sí, como decís, los actores son actores de primera línea. Estuvimos 5 meses ensayando esto porque no teníamos producción, entonces yo no podía pagar a los actores, no le podía decir, bueno, vengan, encontrémonos en 2-3 meses y lo hacemos, porque cada uno tenía otros trabajos. Y fue muy gracioso esto, porque recién tuve a los 12 actores del elenco juntos a los 5 meses de empezar a ensayar, cuando decidimos empezar a hacer pasadas de la obra a las 12 de la noche. Porque antes venían, de acuerdo a los horarios, venían 8, 7, 6 o 10, de acuerdo, yo decía, cuando venía, eran los ensayos, veía quién había venido ese día, y de acuerdo a eso ensayábamos las escenas que podía con esos actores. Entonces uh-huh. era como una especie de rompecabezas, que si me lo dices es como imposible trabajar así. Sin embargo, cada ensayo fue muy bueno y fue muy alentador, y era maravilloso para nosotros cuando podíamos juntar dos escenas, cuando coincide una escena que habíamos ensayado la semana pasada y la podemos juntar con otra. Para que entiendas un poco cómo es el espíritu del actor, no digo que deja de trabajar para venir a hacer el espectáculo, pero digo, lo que hace es trabaja porque tiene que vivir, obviamente, y viene en sus ratos libres, cuando en horas donde estaban, en vez de descansar, lo utilizaba para ensayar. Tenemos un actor de 88 años, un actor muy importante allá en Buenos Aires, que es Osvaldo Bonet, que fue director del Teatro Nacional Cervantes. Bueno, es que para mí es un honor, y él tiene un papel muy pequeño, y trabajaba en un teatro oficial, y a las después de hacer su función venía a las 12 de la noche a ensayar, y luego se iba a las 2 de la mañana o 3 de la mañana, y me decía, bueno, dame la devolución mañana porque necesito dormir, ¿entiendes? Ese nivel, digamos, ahí uh-huh. hay como una relación con el trabajo así de amor y de necesidad de hacerlo, que hace que hoy estemos aquí, ¿no?
Me parece que el actor que hace de la hermana joven de Irina es Claudio Tolcachir, ¿es así?
Sí, pero Claudio no vino en esta gira porque no podía, porque casualmente él está trabajando en una producción comercial y que le impidieron.
El de la Virginia Woolf, ¿quién te
claro,
ve a Virginia Woolf?
Claro,
¿no?
Estoy trabajando ahí. Está así el director de Virginia Woolf, uh-huh. que es Luciano Suardi.
Pero te sacaba el tema de este actor, de Claudio Tolcachir, porque hemos leído que él también es autor y director de una obra que sí. se llama La omisión de la familia Coleman.
Ajá, sí.
Y me parece que esta obra, bueno, con este espíritu de teatro argentino que yo te estaba como aquí mencionando, se está representando en su propia casa,
sí,
¿no?
Sí.
La sala, han adaptado una parte de la casa para poder hacer esta obra que, bueno, para nosotros desde aquí es teatro de culto esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, mi estudio también va a ser, digamos, es muy común que la gente abra su casa, si tiene un cuarto de 4 metros por 6, ya creo que es un lugar donde uno puede hacer una obra de teatro, entrarán 20 espectadores, pero presta su casa para eso, y es como una especie de militancia, diría yo. No diría que la militancia a veces tiene que ver también con el sufrimiento, ¿no? Esto para mí tiene mucho que ver con el placer. Yo creo que se ha armado como una estampida de teatristas que hacen teatro en donde sea, y lo interesante es que lo hacen porque el público va a buscar estos espectáculos también. El público, yo hace rato que no veo espectáculos en Buenos Aires donde no haya gente. Por ahí hace unos 10 años atrás por ahí había algunos lugares donde iba poca gente. Ahora la gente creo que permite que haya este tipo de propuestas, ¿no? Porque la gente busca eso. Hay un público que cautivo de este tipo de espectáculos, de ir a esos lugares. Y también hubo hasta hace poco una ley también que de alguna forma permitía que cualquier lugar fuese habilitado también, ¿no? Luego de la tragedia de Cromañón, no sé si conocen aquí, bueno, se ha incendiado un gran lugar de baile y han muerto muchos chicos. Ya la municipalidad de Buenos Aires se ha puesto como más dura y permite, tiene muchas medidas, a veces excesivas medidas de cuidado para habilitar lugares. Pero hasta hace 2 años atrás uno habilitaba creo que cualquier lugar para hacerlo.
Y cuando comentabas el caso de Osvaldo Bonet, me parece que era, que este actor octogenario, podemos mencionar otros casos como el de Silvina Sabater, que hace el personaje de Kuligin, que sí. ella es rectora del Conservatorio sí, Nacional sí. de Arte Dramático, ¿no? Que es como el Instituto del Teatro de aquí en la versión argentina. O sea, que todos tienen trabajos realmente importantes y también se han dedicado a este hombre que se ahoga.
Todos tienen, para poder vivir, tienen otros espectáculos o son docentes, digamos. lo que sucede con la producción teatral, en lo bueno y lo malo a la vez, digo que uno sabe que puede tener muy buenos actores si el proyecto les interesa, dicen, bueno, cuándo hay que hacerlo y lo hacemos. Y nadie pregunta cuánto voy a ganar. Si gana dinero, digo, obviamente todo el mundo quiere ganar dinero, pero sabe también que es difícil, entonces deja de lado, trata de encontrar el dinero por otro lado, y por eso Osvaldo Bonedo, tantos, hacen quizás, creo que Osvaldo en un momento hacía 3 funciones en el mismo día, ¿entiendes? Hacía el teatro oficial, no recuerdo qué otra cosa, y luego venía a nuestra obra. Tanto que nuestra obra empezaba cuando él llegaba, él y otro compañero llegaban en taxi, entonces teníamos hacíamos entrar a la gente a la sala y decíamos, bueno, ahora vamos a comenzar. Cuando Osvaldo Bonet, y creo que Claudio Tolcachir también estaba trabajando en una obra en un teatro municipal, decía, cuando ellos vengan, que están trabajando, decíamos con nombre y apellido, están trabajando en tal obra, en tal lugar, cuando lleguen comenzamos. Y ellos entraban, y como la obra está hecha con ropa de calle, yo les digo, no tienen vestuario, así que la hacen con lo que tienen puesto, se sentaban y comenzaba la obra. Y la gente participaba de eso como con un extrañamiento, ya están como muy, muy colocados en una situación extraña frente a ti, pero es verdad esto, que este hombre viene de ahí y ahora va a hacer la función, y realmente era verdad.
Estem compartint aquesta estona amb Daniel Veronese, director, home de teatre, dramaturg. Daniel, estos días, ¿hace mucho o muy poco que has llegado por aquí?
Llegué antes de ayer.
No sé si has tenido la oportunidad de ver alguna cosa del festival o de interesarte por algún tipo de obra, ni que sea de analizar un poco el cartel. Lo digo por si puedes hablar también desde tu perspectiva, que estás pues en el otro lado del Atlántico, de cómo están las cosas del teatro por aquí en Cataluña.
La verdad que mira, llegué ayer y me metí en el teatro y hacer unas notas, y hoy también vengo de allí. No puedo ver nada, y como tampoco he mirado demasiado la cartelera, como porque sé que no voy a poder ver nada. Mañana, pasado mañana ya nos vamos. Lamentablemente me encantaría quedarme a ver teatro aquí en Barcelona, pero sé que hay buen teatro, siempre todo el mundo me ha dicho eso del teatro catalán. Pero no puedo ver. Sé que está Javier Dolte con otra obra también.
La felicidad, pero que en este caso con actores catalanes. Por sí. Eso te comentaba que con el tiempo nunca se sabe, ¿no? Si esta experiencia también te puede pasar a ti.
Sí, me encantaría.
Uh-huh. Pero desde Buenos Aires, ¿hay alguna idea, llega alguna cosa sobre el teatro que se hace en Barcelona? O...
A ver, se conoce obviamente desde hace años La Fura. Uh-huh. Ha ido muchas veces para allí. Se conocen grupos como Choclars. Uh-huh. Me estoy viendo de otro muy importante.
Los Comedians, quizás también.
Sí. Uh-huh. Que han ido a un festival de Buenos Aires. Pero en general este es lo único de España, por lo menos es el único, quizás del resto de España. La Zaranda es un grupo que ha ido mucho por allí, pero tiene un gran prestigio el teatro catalán, como uh-huh. un teatro distinto del resto de España, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Daniel Veronese, por estar una noche tan especial en esta, bueno. Pues en el estreno estatal de El hombre que se ahogó, esta versión personal tuya de la obra Las tres germanas d'Anton Chéjov. Y nada, a esperar. Me dijiste que era el año que vienes a Madrid para las mujeres soñaron caballos.
Sí.
El año que viene.
En marzo, abril del año que viene.
Muy bien. Pues ya tendremos oportunidad de vernos.
Bueno, me encantaría.
Muchísima suerte. Hasta pronto.
Adiós.